Pandemia, hablemos del ritmo de vacunación, del cambio en los aforos. En la línea telefónica, el exministro de Salud Álvaro Erazo, a quien saludamos de inmediato. Doctor Erazo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo. Un gusto saludarte.
Igualmente, doctor. Oiga, los casos nuevos bajaron de los 10.000 el día de ayer, que es una leve disminución, dicen algunos, pero se mantiene todavía la preocupación por el aumento de casos que habíamos tenido los últimos días. ¿Qué mirada tiene usted, doctor, del actual momento de la pandemia?
Mira, si bien es cierto, el escenario que hoy día tenemos a lo que estuvimos viviendo hace 6, 8 meses atrás, indudablemente es más estable desde el punto de vista de las curvas de incremento que teníamos del número de casos, pero es indudable también que estos escenarios nos obligan a mantener ciertos niveles de precaución, o sea, básicamente medidas regulatorias de prevención, el tema de los aforos, el tema del autocuidado y por cierto, no bajar la guardia, como hemos estado diciendo en todo momento. Y en ese sentido creo yo que la comunicación de riesgo, tal como lo advertimos en su minuto, yo como miembro del Consejo Asesor con el anterior gobierno, que tuvimos siempre la preocupación y la insistencia de hablar de la comunicación de riesgo, ahora creo yo que es necesario reforzar, hacer nuevas campañas, porque vienen escenarios de alta concentración de población en torno a las fiestas patrias, viene el proceso plebiscitario, y por ende creo que el gobierno tiene que actuar con mucha mayor celeridad y anticipación.
¿Ha sido débil la comunicación de riesgo, doctor Erazo? ¿Se ha perdido la preocupación por la pandemia, como por ejemplo venía diciendo el fin de semana en un diario el exministro Enrique París?
Mira, yo creo que siempre pasa que cuando las situaciones dejan de tener la magnitud de preocupación y particularmente el punto de vista epidemiológico, disminuyen el número de casos, indudablemente hay un relajo, una mayor, digamos, preocupación por otros temas de salud, indudablemente, y esto va quedando postergado o no está en el primer lugar. O sea, el tema del COVID hoy día no es el tema principal del sector salud. Y yo diría que lo importante es que no sea el quinto lugar, sino que lo tengamos como segundo, tercer lugar de preocupación y estar muy disponibles para que pueda ser, en caso de situaciones de una contingencia en que vuelvan a aumentar los casos, porque el virus no ha desaparecido, está circulando y en ese sentido creo yo, comparto la preocupación, no los probablemente las conclusiones, los términos que lo plantea el exministro París, pero comparto, digamos, de que los saludistas, quienes trabajamos en salud pública, sabemos que la prevención justamente se trata de eso, de prevenir y no de curar. Entonces, creo que en ese sentido, las medidas de comunicación tienen que ser muy estrictas.
¿Y debiera estar en el primer lugar de prioridades del ministerio la pandemia, sí, doctor?
Yo creo que sí. Yo tengo la convicción. Salud tiene múltiples problemas, múltiples desafíos coyunturales y otros más estructurales, pero debiera estar en uno de los primeros lugares, sin lugar a dudas. En la comunicación de riesgo, yo creo que la población, o sea, si nosotros mantenemos niveles de aforo, si estamos pidiéndole a la gente que mantenga el uso de mascarillas, es indudable que aquí tenemos que ser persistentes en la comunicación de riesgo, porque si no la gente va a decir, bueno, ya desapareció, no es un factor de riesgo, tuvimos culpa epidémica de otros, por supuesto virus, pero indudablemente hoy día, frente a los escenarios que tenemos de amplia masividad de actividades en los próximos días, plebiscitos y también, por cierto, fiestas patrias, vamos a tener una alta concentración urbana, rural, en las carreteras, y por ende es mucho mejor anticiparse a estas medidas y no estar en los últimos 3 días. haciendo anuncios que muchas veces aparecen precipitados.
Sí, seguramente porque ya algunos vienen diciendo que después de estos dos eventos masivos podría venirse un alza de casos. Ya vamos a ir a eso, doctor, pero déjeme sumarle a eso, a la comunicación de riesgo también. Otro tema que inquieta y preocupa, me imagino, que tiene que ver con la cantidad de vacunados con cuarta dosis que no se han inoculado, algo así como 4.5 millones de personas todavía no se han puesto la cuarta dosis. ¿Qué hacer, doctor? Y la pregunta que quiero hacerle además es, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno en esto y qué responsabilidad tiene la ciudadanía?
Bueno, aquí hay responsabilidades, por supuesto, compartidas. El gobierno tiene la disponibilidad y en ese sentido tenemos una capacidad de stock de vacunas que es lo primero que uno quiere en países como el nuestro, y en eso Chile ha sido un ejemplo a nivel global y hemos mantenido esa suficiencia de vacunas. De tal manera que la distribución, yo diría, está asegurada. Los municipios les corresponde, a través de los centros de salud familiar, los puntos de vacunación, hacer otro esfuerzo. Yo creo que el mundo del trabajo, digamos, las empresas tienen que ayudar también. En fin, aquí hay una movilización nacional sanitaria y el gobierno, el Ministerio de Salud, quien ocupa el primer lugar, digamos. Entonces, hay que hacer campañas de refuerzo, de vacunación. Esto es como subir cualquier cerro, cualquier actividad en los últimos metros o cuando uno reinsiste, digamos, los últimos 5 minutos o 10 minutos de un partido de fútbol, siempre cuesta más. Y en ese sentido, esta cuarta dosis, claro, hay gente que dice, ya está bueno, yo ya tengo mi capacidad inmunitaria creada, o finalmente se va perdiendo un poquito la certeza sanitaria que la gente tuvo cuando partimos con la vacunación y teníamos aglomeraciones y la gente creía, estaba disponible para ir a vacunarse, llevaba a sus niños, en fin, a los adultos mayores. Creo que ese escenario ha cambiado. Y frente a ese escenario, sí. Aquí hay que hacer educación sanitaria.
Claro. Estamos conversando con el exministro de Salud, Álvaro Erazo. Doctor Erazo, a propósito de los temas y de la falta de comunicación, ¿usted cree que le ha faltado comunicación, o no sé si comunicación, pero más específica al gobierno respecto al tema de la quinta dosis o tercera dosis de refuerzo? Porque se ha dicho que en septiembre llegan las vacunas, que de aquí a fin de año comienza la inoculación, pero no ha habido una fecha clara o específica respecto a esta quinta dosis.
Aquí hay que ser persistente. Yo diría que el gran mensaje en materia de prevención, sobre todo cuando tiene que mediar un acto que es, como tú bien decías, voluntario, porque no hay obligatoriedad de la vacuna, hay que ser persistente en los mensajes. Yo he visto ahora el gobierno que está haciendo algunas actividades de comunicación, pero si estamos con niveles todavía no suficientes en vacunación y creemos que la vacuna es necesaria, bueno, entonces ser persistente, influir, por supuesto, también en las conductas de política pública que están llevando los centros de salud familiar, hablar con los municipios. Mire, todo lo que se haga en virtud de tener una mejor receptividad de la población, cuanto mejor. Yo siento que la gente también ha un poquito bajado la guardia, sí, y ya sus preocupaciones, doctor, familiares. Claro. Antes, la primera preocupación es decir, hay que ir al consultorio, hay que vacunarse. Hoy día yo no lo veo así.
Oiga,
no,
doctor,
la gente no está así.
Y a propósito, lo mismo, porque hay gente, doctor, que y adultos mayores sobre todo, que ya cumplieron 6 meses con la cuarta dosis y están esperando, me imagino, la quinta. ¿No corren riesgo esas personas?
Bueno, claramente hay un mayor riesgo cuando las personas no se han vacunado. O sea, por algo se está haciendo esta recomendación. Y yo lamento que ayer incluso se haya producido una manifestación en el domicilio de la ministra, algo que es impresentable, de gente antivacuna. O sea, este fenómeno que lo vimos con mucha fuerza en países europeos, afortunadamente que en Chile, pese a que hubo algunos grupos aislados de gente que decía que la vacuna no era un recurso o que estaban influidos por las industrias farmacéuticas de vacunas, en fin, todo eso murió, se diluyó, no tuvo ningún impacto. Pero hoy día veo con preocupación que la población no está tomando conducta de riesgo, y la conducta de riesgo es irse a vacunar.
Usted decía lamentable, esa gente dice que hay existencia de una dictadura sanitaria.
Sí, es que es tan absurdo aquello. Yo creo que aquí tuvimos el año donde vivimos con mayor peligro la circulación del virus. Incluso presidentes de como el de brasilero, el presidente Bolsonaro, el presidente Trump, hablando de verdad con absoluta ignorancia. Entonces, claro, uno que dice ¿qué le puede pedir a la población que no tiene elementos de juicio como una autoridad? Bueno, lamentablemente esas campañas en Europa produjeron efecto. Ellos tuvieron dificultades para iniciar o mantener sus programas de cobertura de vacunación con niveles altos.
¿Usted tiene que
yo creo que no. Yo creo que nosotros logramos doblarle la mano a esa actitud y ganar la batalla, pero esta batalla persiste. O sea, el desafío es otro. Indudablemente los niveles que hemos alcanzado son muy, muy favorables, pero no por eso podemos bajar la guardia sanitaria, menos de las autoridades.
Por supuesto, porque hay 4,5 millones de personas que todavía no se vacunan. Doctor, ¿usted teme, doctor Eraso, que esto se comience a instalar en nuestro país?
Yo tengo la impresión de que la cultura sanitaria que hemos logrado en Chile desde hace más de 50 años, desde el año 52, en realidad, cuando se crea el SNS, los programas de vacunación de los niños, la población infantil, los adultos mayores. Nosotros tenemos una cultura sanitaria muy potente, muy poderosa. Y yo me atrevería a decir dentro de los primeros países a nivel global. Y eso hay que cuidarlo, es un patrimonio de nuestro país, cultural, sanitario. Tú ves como la gente en las mascarillas, al principio hubo un poquito de reticencia, pero al poco rato ya la gente exigía en un transporte público a otro que se colocara la mascarilla. La gente hoy día sigue usando la mascarilla. Ese es un logro sanitario de verdad extraordinario. La gente, yo creo que en ese sentido, si uno tuviera que decir, tiene cultura sanitaria, nosotros los chilenos tenemos cultura sanitaria.
Así es.
Y hay que cuidarla.
Me quedan 30 segundos, doctor Eraso. No quiero no preguntarle qué impacto ve usted en el funcionamiento de la ISAPRES tras el fallo de la Suprema la semana pasada que ordenó detener el alza de los planes de salud.
Mira, yo creo que la situación es indudablemente crítica, preocupante. Nosotros creo que sabemos que las ISAPRES hace mucho tiempo están viviendo una crisis que, digámoslo con claridad, yo diría en un 80% ha sido creada por ellas mismas. Ellas tuvieron todas las oportunidades del mundo, tuvieron incluso subsidios del Estado. ¿Cuántas veces los niveles de discriminación, de selección de riesgo, fueron una oportunidad para quedarse con la población de menor riesgo y mayores ingresos? Los adultos mayores, 95% están todos en FONASA, por ende las personas que tienen enfermedades crónicas también. Bueno, y entonces han vivido 2 años con déficit operacionales y hoy día nos anuncia que están algunas a puertas de no tener capacidad de gestión y que pueden quebrar. Yo creo que los anuncios que ha hecho la asociación de ISAPRES, su organismo empresarial, digamos, son poco responsables, no tienen un sentido de responsabilidad, porque esto genera una incertidumbre muy grande, y creo que la comunicación que ellos tienen que hacer tiene que ser mucho más sólida, más ponderada. Por supuesto, si hay problemas, analizarlo con las autoridades sanitarias, pero se imagina usted que FONASA estuviera diciendo que va a cerrar en los próximos 6 meses, que tiene 15 millones, casi 15 millones de afiliados. O sea, a mí no me parece que 3 millones de afiliados estén angustiados por la comunicación que está haciendo la asociación de ISAPRES. Yo lo que llamo es que rectifiquen ese mensaje, que hablen con mucha mayor madurez de lo que corresponde a organizaciones que son de seguridad social.
Perfecto.
Tienen otro tipo de obligaciones.
El doctor Álvaro Eraso, ex ministro de Salud, conversando esta mañana con Radio Duna. Doctor, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
No, gracias a ti, Rodrigo, un gusto saludar.
Un abrazo igualmente. 7:39, vamos al corte, conecta la gestión de tu empresa con SAP.